Abrimos en Boulevard Magazine el armario del tiempo. Allí hemos encontrado hoy un pasaje para viajar al siglo IX, una época de batallas y fuertes contiendas, donde las leyendas resonaban con fuerza, como las que hablaban de Jaume Souria. Pero lo primero es saludar, como siempre, al escritor Álvaro Arbina, a quien conocimos gracias a su novela La Sinfonía del Tiempo. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Honor, Miriam, encantado de volver.
¿Cómo estás?
Bien, bien, con ganas de retrotraerme tanto en el tiempo, ¿no? Hasta el siglo IX, creo que
¿sí?
es la época más pasada
largo.
Que tratamos en el armario del tiempo, ¿sí?
Yo creo que sí. Bueno, ¿cómo y cuándo empieza a dar vueltas en tu cabeza el nombre de este hombre? Para algunos el del primer señor de Vizcaya.
Sí, la verdad es que, bueno, antes de hablar de él, a mí lo que primero me gustaría es hacer un ejercicio de imaginación, lo cual me gusta mucho a mí para... bueno, imaginemos, estamos en el siglo IX de la era cristiana, en la playa de Laidach, o en la entrada de Urdaibai. Según los cronistas, en aquel siglo, en algún año incierto de aquel siglo, una nave extranjera desembarca en las arenas de Mundaka. En ella viaja la hija del rey de Escocia, una mujer que pronto tendrá un hijo que se convertirá en leyenda. Bueno, unos años después de este suceso, un misterioso caballero de origen escocés se convirtió en el primer señor de Vizcaya tras vencer a los intrusos asturleoneses en la batalla de Padura, creando así, según dice la leyenda, el germen del primer régimen foral vasco. Las crónicas lo nombran Jaume Souria, el señor blanco, que fue apodado así por sus vasallos. Dicen que porque tenía unos cabellos pues muy rubios y una tez muy, muy pálida, ¿no?
Pero estamos hablando, citabas leyenda, y Álvaro, ¿qué hay de leyenda, qué hay de cierto? ¿Fue un personaje real o imaginario?
Bueno, a mí la verdad es que siempre me ha atraído mucho la imagen de este personaje, precisamente por esa característica que tiene, y por eso os hablo de él aquí, ¿no? ¿Fue fabulación de cronistas y literatos de aquel tiempo? ¿Fue producto de la historia o fue producto de la leyenda, ¿no? Esto es muy interesante para los amantes de la historia. La figura de Jaume Souria fue durante mucho tiempo muy controvertida, fue motivo de polémica entre historiadores, escritores, políticos. Este primer legendario señor de Vizcaya ocupa un lugar en el corazón de nuestras tradiciones, de las leyendas y mitos del País Vasco. De su existencia, realmente, si somos sinceros, no hay pruebas documentales. Las primeras noticias con continuidad sobre señores de Vizcaya las encontramos a partir del año 1040 con Íñigo López, que primero estuvo a las órdenes del rey de Pamplona y que más tarde, unos 30 años después, pasó a depender del monarca castellano Alfonso VI. Bueno, más leyenda que realidad, el mito de Jaume Souria ha ido atravesando los siglos, la historia, como realmente lo que es, un sugerente relato de aventuras, de fantasía, ese tipo de relatos de historias caballerescas de la Edad Media, que aunque a veces dicen que tiene algún sustrato histórico, nunca termina de estar claro, ¿no? Yeah. Es una historia con elementos celtas, castellanos, vascones, elementos heroicos, corteses. Nos estamos adentrando en la pura leyenda vasca, ¿no? Por autonomasia.
¿Y qué cuenta su leyenda, la leyenda de Jaume Souria?
Bueno, como he dicho antes, estamos en el siglo IX. Dicen que alrededor del año 870, en territorio de Vizcaya, por aquel entonces estaba desprovisto de un señor feudal y entonces recibió la llegada de las tropas del rey de Asturias y León, que reclamaban una dote periódica en especies que los vizcaínos habían ido pagando al reino de Asturias desde mucho tiempo atrás. Pero en aquel momento estos se negaron, reclamando que estaban ya un poco hartos de depender de estos asturleoneses, ¿no? Y entonces el rey Alfonso se encolerizó y envió sus tropas, y claro, estamos hablando del siglo IX, estas tropas arrasaron, quemaron poblados de la costa vizcaína, mataron a muchos de sus habitantes y los vizcaínos quisieron responder a este cruel monarca, ¿no? Y así le declararon la guerra. Pero este dijo que solo lucharía contra un ejército comandado por alguien de linaje real. Y es aquí donde entra nuestro legendario personaje, Jaume Souria. Tiempo atrás, como digo, había llegado a la aldea de Mundaka esa joven princesa exiliada que tuvo un hijo poco después. Un hijo que llegó a convertirse en el comandante en aquel momento de los ejércitos de Vizcaya ante la petición del pueblo, cuando se inició la invasión de los asturleoneses. Jaume Souria comandó estas tropas vizcaínas contra los leoneses batiéndose en una cruenta batalla en el Valle de Padura, un paraje que está muy cercano a lo que es la actual Villa de Bilbao. hubo muchas bajas por ambos mandos, ¿no? Sí. Y dicen que un espeso manto de sangre roja se esparció por el valle, que era muy pedregoso, y así pasó a llamarse esa zona como Arrigorriaga, lugar de las Piedras Rojas, que en la actualidad es un municipio conocido, claro.
La verdad es que es una historia impresionante que apenas conocemos. ¿Por qué? Porque en otros sitios la hubieran llevado incluso al cine, aunque fuera solo una historia mitológica. ¿Cuál ha sido el recorrido que ha tenido a lo largo de la historia esta leyenda, digamos?
Sí, precisamente por eso se escucha de fondo la banda sonora de la leyenda del Rey Arturo, ¿no? Porque es una leyenda anglosajona que se ha llevado al cine. Bueno, la figura de Jaume Souria viajó en el tiempo y traspasó circunstancias históricas, se fue adecuando a cada una de ellas como más le convenía, ¿no? Es decir, tuvo, por ejemplo, una especial relevancia en las guerras carlistas, ¿no? Y con toda la abolición de los fueros, etcétera, etcétera. Se rememoró entonces a este señor blanco, se le elevó como una figura que hizo posible el principio de un tiempo de libertades en las que a finales del siglo XIX pues se andaban por perdidas, ¿no? También incluso Sabino Arana lo recreó, recreó este hecho, aunque en lugar de centrarse tanto en el personaje de Jaume Souria, lo que hizo fue hablar de esa batalla de Arrigorriaga a finales del siglo IX, en las que los vizcaínos combatieron por sus libertades.
Y ahí se le pierde un poco la pista.
Y ahí se le pierde, sí. Aún así, todo indica que el señor blanco fue un producto imaginario que surgió de la necesidad de explicar el origen de que la institución tuvo en tierras vizcaínas. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que a lo largo del tiempo el debate siempre ha estado abierto, ¿no?, en torno a esta persona. Es posible que... Siempre surge aquí una pregunta, ¿no? Si es posible que tras la leyenda si haya algo de verdad histórica, ¿no? Eso nunca lo sabremos. Eso pasa en todas las tierras y en todas las memorias que se van construyendo, ¿no? Nuestros orígenes siempre han sido objeto de debate. La historia es brumosa.
Bueno, de hecho, en el siglo IX hubo más presencia normanda en nuestras costas. Desde esta perspectiva, la leyenda de Jaume Souria no es un hecho aislado, y aquí vamos a cambiar de sintonía. Estamos cada vez, Álvaro, más épicos. Digamos, esta leyenda de Jaume Souria no es un hecho aislado. Hay más, ¿no? Más hacia el mundo vikingo, además.
Sí, esto suena muy normando, ¿verdad? Muy sajón. Sí, la verdad es que existen indicios de presencia vikinga temprana en la costa vasca, como en muchas otras costas, ¿no? Los vikingos parece que se extendieron por medio mundo. Hay crónicas de una primera oleada vikinga contra los musulmanes entre el año 814 y el 825 y que de hecho se aliaron con Íñigo Arista contra el emir Al-Hakam. El líder de aquellos vikingos, que no se sabe con certeza si llamaba Abdán o Saltán, según algunas fuentes...
Sí, Saltán suena más vikingo, ¿no? Pero claro, también esto desde el desconocimiento.
Bueno, sí, la verdad es que no sé, Abdán también suena más que parece de la Al-Ándalus, pero sí, el caso es que este personaje vikingo debió caer en batalla y debió de convertirse en una de las primeras, si no en la primera, muerte vikinga en la península. Estos vikingos lo que solían hacer era actuar como aliados de la población local, probablemente como mercenarios que a veces eran atraídos también por las mayores riquezas que se decía había al sur de los territorios del euskera. Además, se dice que estas primeras oleadas se asentaban fundamentalmente en la ciudad de Bayona y en la ría de Mundaka-Gernika, que por cierto es la zona de la que hemos estado hablando hasta hace poco. Desde estos enclaves, estos reyezuelos vikingos de Irlanda, dicen que se lanzaron en verano y otoño del año 844 contra los devastadores ataques a Lisboa, Cádiz y Sevilla, seguidos de otros posteriores que también sufrió el Al-Ándalus, ¿no? El reino asturiano y el reino de Navarra, que por cierto, Pamplona fue asediada por los vikingos. No se sabe si bajando desde la costa vasca o ascendiendo por el río Ebro desde el Mediterráneo. El caso es que secuestraron al señor de Navarra y pidieron una gran suma por su rescate. Es un hecho que salió en los medios hace no mucho.
Ya. Y aquí es donde uno empieza a entender esa relación que tenemos nosotros con técnicas vikingas para cazar ballenas, por ejemplo, ¿no? Y otro estas cuestiones.
Sí, sí. De hecho, esto podría dar para otra sección del armario del tiempo, ¿no? No es de extrañar que no se hayan relacionado con los vikingos. Pero bueno, al final las relaciones se dan entre los pueblos de manera muy sutil. Ha habido contacto siempre a lo largo de la historia. Estábamos hablando de muchísimos años y años y años y años, ¿no? Entonces, sí que había relaciones con la forma de cazar ballenas, con la forma de conservar el bacalao en sal, para realizar esos viajes transatlánticos de expediciones que dicen que se hicieron antes incluso que la de Colón, para desarrollar así ese próspero mercado de bacalao que enriqueció a muchas localidades costeras de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Lapurdi. O incluso también se nos ha relacionado con la ingeniería naval, pero esto da para otra pequeña historia, como digo, así que bueno, me la voy a guardar, no sé si lo haré, pero me la guardaré. El caso es que el mar, ese gran camino a cualquier lugar, establece siempre relaciones muy curiosas, ¿no? Y a veces vuelve a un pueblo costero vecino de otros pueblos muy lejanos, ¿no? Sea como fuera, la legendaria figura de Jan Surya y algunas leyendas de nuestra relación con lo normando son fruto de crónicas, genealogías inciertas, de tradiciones, de literatura medieval. Seguro que también de sucesos reales, a veces mitificados y sintetizados, que pierden un poco su esencia verdadera, ¿no? Lo que está claro es que todos este tipo de sucesos residen claramente en esa frontera difusa entre leyenda y historia, ¿no? Y es aquí donde se inserta esta historia de Jan Surya.
Pues nos ha encantado conocerla, repasarla y sentirnos un poquito más vikingos que hace un ratito aquí en Boulevard Magazine. Álvaro Arbina, muchísimas gracias, que pases una feliz Navidad y nos reencontramos yo creo que el año que viene ya, o por los pelos. Cerrando.
Bueno,
daremos ahí que sí.
Bueno, ya lo veremos.
Lo calculamos.
Consultaremos el calendario.
Qué
ahora.
Nervio. Estamos pensando, claro, todos calculando si tenemos vacaciones o no. Un
beso. No miramos más allá de Santo Tomás.
ya,
un
bueno.
Beso muy grande. Sí, bueno. Yo creo que va a ser el año que viene ya. Un beso.
Sí, venga, pues un beso. Agur.